Y bueno, y nos vamos a viajar un poco, vamos a ese departamento tan seductor, que es el departamento de Rocha, en invierno y en verano, quiero decirlo, porque el invierno también es lindo. Intendente electo, Alejo Umpierres, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Nano, un gusto de estar en comunicación con ustedes, un saludo para Andrés también.
Un abrazo.
Bueno, ¿cómo viene? ¿Conformación de gabinete? ¿Sensación de que, bueno, ahora ya pasó todo este maremoto de las elecciones y nos tenemos que poner a laburar? ¿Hay gente de Cabildo Abierto en su gabinete?
Sí, sí, hay gente de toda la coalición, nosotros, y gente que no es de la coalición. Gente que fueron votantes incluso durante los tres periodos que el Frente Amplio gestionó la intendencia, fueron adherentes del Frente Amplio tanto a nivel departamental y nacional, del Partido Ecologista Radical Intransigente, del PERI. Hemos conformado un gabinete verdaderamente multicolor, porque lo que hemos apuntado es a buscar, como lo dijimos en nuestra presentación, a los mejores en las distintas áreas, porque Rocha creo que necesita algo que a veces nos pasa a toda la sociedad uruguaya, y fue la manera de convencer a mucha gente, que por eso me siento muy tranquilo por tener un gran equipo y tener los mejores, que es evitar lo que yo le llamo la renuncia de las élites. Y cuando me hablo de la renuncia de las élites, no estoy hablando de élites económicas, estoy hablando de élites sociales, culturales, profesionales, de la gente que tiene muchas veces la mejor capacidad para poder brindar a la sociedad y se retrae de la actividad pública porque la política le parece una cosa de segunda mano. Y ello ha provocado que haya una generación de gente muy capaz que se ha radiado de la actividad pública y que se dedica a criticarla desde el televisor, pero que creo que hay que decirle que abandone el televisor y tome las riendas.
¿Le dieron algún palito por los cargos y las direcciones? Porque parecía que había solo hombres y usted salió a contestar.
Sí, lo que pasa que el mapeado de la intendencia es muy amplio. Tenemos a la directora de Desarrollo Rural, es una mujer, y la ingeniera agrónoma Ana Castillo. A la directora de Tesorería es una contadora mujer, Vicky López. La directora de Ingresos es María Eugenia Redín. La directora de la Oficina del Adulto Mayor es Susana Núñez. La directora general de Secretaría es Beatriz Silvera. Lo que pasa es que hicimos una presentación de los cargos que de alguna manera implicaban hasta en su presentación una delicadeza también para mantener, hasta un equilibrio, por decir de alguna manera, político, sin perjuicio que, como lo dije siempre, le soy un agradecido a la coalición internamente en Rocha porque no hubo una puja por cuotas, e incluso allí cuando llega la representación del Partido Colorado, e incluso adicional, que no le correspondería al Partido Colorado, lo hicimos porque pusimos a las personas que consideramos las mejores en materia de ordenamiento territorial, pusimos un hombre vinculado al Partido Colorado históricamente por su familia, pero no cabe duda, es el hombre que más sabe de la Costa de Rocha. Entonces, qué poco importa que sea, el color que sea, lo mismo que el director del turismo, que es del PERI, qué importa su razón ideológica o su sexo, si ese hombre realmente creemos que es el más pujante y con más cabeza para todas estas materias.
Hablando de turismo, Alejo, da la impresión que por los dichos del presidente y del propio ministro de Turismo no van a poder abrirse las fronteras. ¿Cuál es el impacto que ve usted en Rocha y cómo se subsana el turismo interno con en relación a los precios y en relación a uruguayos en Rocha y la no llegada de donde viene la plata, que son argentinos y brasileños esencialmente?
El gobierno y el ministro de Turismo han tenido a bien realizar obviamente una consulta, creo que con los distintos intendentes electos, que además estamos asumiendo prácticamente sobre la temporada, en el caso de aquellos que estamos vinculados específicamente a tareas turísticas, o departamentos con un perfil mayor turístico, como es el de Rocha o Maldonado, puede ser los Colonia también.
Sí.
Y nosotros lo que dijimos es muy claro, obvio que nos encantaría tener una entrada irrestricta, pero lo que tenemos que privilegiar es el estatus sanitario del Uruguay. Sería una actitud muy egoísta para un gobernante departamental pretender imponer una lógica suya poniendo en riesgo el país, y eso no estamos dispuestos a hacerlo porque tenemos una conciencia de conjunto y porque creo que lo peor que nos puede pasar es volver todos a las casas nuevamente, y ese sería el impacto económico más duro. Obviamente que esto va a significar una temporada difícil donde va a haber una merma de ingresos. Estamos esperando la posibilidad de un buen turismo interno, pero obviamente que sabemos que va a ser con un conjunto de restricciones y precauciones que no podemos esperar una buena zafra. la diferencia entre los operadores siempre se especula entre mala y muy mala. Yo no me atrevería a ser tan pesimista, y esto es casi de intuición, le diría. Yo creo que no va a ser una temporada buena, pero tampoco va a alcanzar la categoría de malo, pésima. Creo que también los operadores turísticos este año, teniendo en cuenta que hay una realidad de turismo interno, que hay que aggiornarse en materia de costos, y va a tener que tener en cuenta el factor precio.
Adaptarse un poco a los tacaños que somos, dice usted, los propios uruguayos con los uruguayos. Porque dicen que se gasta, el uruguayo gasta mucho afuera, ni mira un poco, pone la tarjeta ahí, a ver, estamos afuera. Pero acá cuesta gastarla.
Cuesta gastarla, sin duda que cuesta gastarla, e incluso a veces seamos realistas, en muchos lugares también te cuesta hasta dónde encontrar cómo gastarla, porque ese es uno de los grandes problemas que tiene Rocha. Fíjate que Rocha no tiene un cine a lo largo de su costa. No tiene.
Eso es alucinante, Alejo. Eso es alucinante, que no haya un cine.
Es parte de todo eso que tratamos de revertir, que vamos a tratar de revertir. Hay que lograr un quiebre en una cadena de calidad donde Rocha mantenga su perfil de corte ambiental, su perfil de rústico, pero que signifique también servicios de calidad.
Creí que iba a decir hippie, pero no.
No, no, no. Lo que pasa es que las palabras de Martín Rodríguez, que causaron tanta polémica en su momento, obviamente yo no oficio de intérprete de las palabras de nadie, pero me parece que lo que quiso decir... No,
sí, está
no,
claro, él mismo lo explicó.
De que no hubiera un espacio. Rocha tiene espacio para todo, que vaya el hippie, el LGTB+, que vaya el jubilado y que vaya el científico. Lo que sí tenemos una necesidad de generar un turismo de mayor calidad para que nos deje un saldo, por decir así, al final de temporada en Rocha mayor, porque también recordemos que el turismo que tenemos tiene un costo ambiental, por ejemplo.
Obviamente.
Hay una presión sobre el territorio, hay un desgaste de sus recursos, y tiene que tener de alguna manera una rentabilidad que permita a la gente... No digo la utopía del pasado de pasar todo el invierno viviendo una buena zafra, pero por lo menos estirar la cosa, ¿no?
¿Es la última vez que vamos a ver a Santa Teresa como tal, sin tener un hotel al lado?
Me gusta porque la mitología es brutal. es impresionante, es ya casi una leyenda urbana. Me han acusado poco menos que voy a demoler la fortaleza o hacer esos ciertos arquitectónicos que se elaboraron una torre dentro de la fortaleza. A veces asusta.
Bueno, aplique bien porque ya se están juntando firmas, o sea, aplique bien.
Claro, claro, por eso mismo digo, asusta a veces la liviandad con la que se mueve el mundo en las redes. Sí. El Parque Nacional de Santa Teresa tiene en su total, en sus componentes, con sus áreas de su entorno, 5.000 hectáreas. Si nosotros habláramos de un proyecto dentro de Santa Teresa, estaríamos hablando de un tope máximo de 5 hectáreas, el 0,1% de la superficie de Santa Teresa. Y habíamos pensado en nuestro interior, porque esto no es un proyecto de nadie, esto lo pensé yo porque soy un nacido visitante de Santa Teresa, soy una de las personas que disfruto y a veces voy con mis hijos y hago camping, y Santa Teresa tiene espacio para todos, en 5.000 hectáreas con varios kilómetros de frente costero, hay espacio para todo, afortunadamente. Y Santa Teresa ha tenido la fortuna de que al haber estado administrado por el ejército, por el servicio de parques del ejército, no sufrió la depredación de la invasión irregular de la costa que ha tenido Rocha, que es parte de un karma que atenta contra la seguridad jurídica. Entonces uno piensa, lógicamente, un pequeño, minúsculo espacio dentro de la fortaleza del Parque Nacional de Santa Teresa, allí donde tiene seguridad jurídica, donde tiene seguridad física, porque está el ejército, algo muy importante para el turista. Uno no piensa en un mamotreto de cemento, sino que piensa en el concepto moderno de los hoteles boutique, piensas en el desarrollo de un casino que va a permitir la atracción de turistas del borde brasileño, que no tienen ese servicio dentro de Brasil y van a buscarlo a Punta del Este. Piensas en un circuito de turismo histórico entre la fortaleza de Santa Teresa, el fortín de San Miguel, los cerritos de indios. Piensas en un turismo ecológico fundado en lo que son las zonas, las reservas del sistema de áreas protegidas del Potrerillo, del Cerro Verde, de la Corrilla, de la Laguna Negra, del Cabo Polonio. Piensas en un turismo de compra en la frontera con Brasil. Pero ese es mi pensamiento particular. Ahora habrá que ver qué es lo que piensa un inversor que va a tener la posibilidad y la opción de elegir desde La Paloma hasta la Barra del Chuy, O sea que eso fue simplemente un producto mental mío que me preguntaron un día, ¿y usted dónde lo pondría? Y yo dije eso porque uno tiene más o menos una visión acabada porque lo he ido pensando durante mucho tiempo. Y es increíble que de la misma manera que vaya un cine, no tengamos un hotel 5 estrellas en un departamento que es totalmente oceánico, mientras hay departamentos más del Uruguay tienen hoteles 5 estrellas. Entonces hay una suerte de karma en Rocha que tenemos que ir terminando lentamente, que es una especie de Rocha de no se puede, o como Brasil, que hay una frase en Brasil que siempre circula, que dice Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Bueno, que Rocha no sea el departamento del futuro, ¿no? Que sea el departamento del presente.
Sí, sí.
Por lo que usted dice, ¿va a agilitar la posibilidad de que haya por lo menos un cine en Rocha en el corto plazo?
Mira, tenemos la idea, estamos analizando, y esto es ir un poco adelante, pero queremos lograr de que en La Paloma poder instalar alguna sala multimedio, de corte a los pequeños cines que hay hoy sabemos sí. Que los cines no requieren 300 plazas, ¿no? Y hay un cine hermosísimo en Rocha, que es el cine Primero de Agosto, que es una maravilla arquitectónica, pero es una sala brutal, a la moda antigua, que vamos a ver si podemos hacer alguna...
refacción.
Con sus titulares, hablando, a ver si podemos iniciar algún tipo de un proceso renovado de ayornamiento de la sala para poder ponerla en escena nuevamente en el marco de un contexto cultural pues pegado tiene el Teatro 25 de Mayo.
Con usted hablamos antes de las elecciones y bueno, señalaba la posibilidad de hacer una auditoría en caso de ganar. ¿Y ya tiene claro cuánto dinero tiene en caja?
Eso, lo que tenemos en caja, como siempre, si yo le pregunto cuánto dinero tiene su billetera, usted me va a decir que tiene, no sé, 3.000, 5.000, 10.000.
No, pero... es un optimista bárbaro.
Sí, sí, la verdad que no la vio.
Ya me imaginé que se iba a llorar un poco, ya me imaginé.
Es bien uruguayense típico, el llanto primero que nada.
Pero capaz que la tiene en el banco también, ¿no? O la tiene para cobrar.
Exacto, o la debe.
O la debe.
Claro. Exacto, entonces tener dinero en una cuenta no significa tener sanidad financiera. Entonces, acá lo que hay que ver el cúmulo de cobros, de pagos acumulados que tenemos hacia adelante. Hay que tener en cuenta que se acabó la época de la recaudación tributaria en este año en Rocha. Hay que tener en cuenta que se tiene que pagar el sueldo de noviembre y diciembre. Hay que tener en cuenta de que se tienen que pagar los aguinaldos, las licencias y los salarios vacacionales. Claro. Y hay que tener en cuenta que no tengo recaudación hasta febrero. O sea, con ese dinero hay que navegar 5 meses. Entonces, y más obviamente afrontar compromisos adquiridos de deuda. La Intendencia el último año registró en el Tribunal de Cuentas una deuda de casi 4 millones de dólares, a lo cual nosotros dijimos después, a través de determinada documentación, que tenemos una deuda mayor. Ha tenido un problema de que no ha podido ser auditado su número durante 7 años, del 2011 al 2017, la Intendencia no pudo ser evaluada por el Tribunal de Cuentas porque sus rendiciones no eran auditables por diferencias entre sistemas contables y sistemas documentales, para ponerles un ejemplo, eso no es palabra mía, dicho por el Tribunal de Cuentas. Obviamente que nosotros mantenemos las reservas que dijimos en la campaña electoral. Ya terminó la campaña electoral y no voy a discutir con algunos actores como han intentado hacerlo sobre el tema financiero. La campaña está terminada, nos tenemos que dedicar a gobernar e incluso nos tomamos hasta la prevención de hablar en la OPP para que eventualmente ante algún problema momentáneo de caja poder ser auxiliado por alguna de las partidas que se nos pudiera adelantar. De la que se cobra el fin del mes de enero por parte de los fondos de la distribución de la coparticipación de tributos nacionales.
¿Pero la va a hacer la auditoría?
Sí, vamos a hacerla.
¿Y le va a hacer caso a la rendición al Tribunal de Cuentas cuando le dan observaciones?
Y nosotros vamos, uno trata siempre de tender hacia el ideal. El ideal es hacer las cosas como corresponden y obviamente todos sabemos que el Tribunal de Cuentas es un organismo que afortunadamente es increíble. Yo que soy abogado, soy escribano y tengo un profundo respeto por el Tribunal de Cuentas porque tiene una capacidad técnica y profesional a pesar de sus menguados recursos y de su menguada cantidad de gente, que a veces asombra la minuciosidad y la exquisitez del trabajo que hacen. Y por supuesto, a veces son apreciaciones muy formales, pero que creo que uno siempre tiene que ir tendiendo hacia la corrección. Para algo está el Tribunal de Cuentas.
Bien. Se nos fue el tiempo, Intendente de Rocha. Yo que soy, ha sido concurrente de su departamento, ese que más me gusta. Espero que haya un cine. Seré de los primeros visitantes.
Bueno, trataremos de que al finalizar este quinquenio usted pueda sentarse a mirar plácidamente algo y abandone Nancy.
Bien, abrazo grande. Gracias, Alejo, que tenga buen día.
Alejo, que pase bien.
Un abrazo grande y a las órdenes.